Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Doce y seis minutos de la mañana, arrancamos la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega, para cerrar el viernes 9 de agosto, que está ya por aquí con nosotros en el estudio. Maite Alcaraz, buenos días, Maite.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días.
Y Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Vamos a empezar con una historia muy bonita hoy. He decidido que, oye, estamos en viernes, ¿no? Y además, bueno, hemos tenido una semanita dura, que parece que no, pero agosto también deja noticias como esos incendios, ¿no?, que se producían en la sierra y que, desde luego, pues todos los bomberos, personas que trabajan en esa extinción, pues se han dejado la piel, ¿no?, para sofocar esas llamas. Afortunadamente, bueno, hay que decir que, aunque se han quemado 900 hectáreas en total en los dos focos, pues está ya controlado, se está haciendo simplemente unas tareas de vigilancia, ¿no?, refrescando la zona y demás, pero bueno, que por fortuna lo peor ya ha pasado y que estábamos acostumbrados, por desgracia, este verano teníamos muy recientes, Pedro, los de Cadalso y de Cenicientos, en fin, que nos llegó a preocupar, ¿no?, que también afectara al Parque de Guadarrama.
Hombre, todos los incendios nos afectan. De hecho, yo, un poco en broma, pero también muy en serio, he dicho que algún día habrá que plantearse si no cabe en la figura del terrorismo, por la medida en la que es desproporcionada una acción que no requiere prácticamente nada, vamos, una cerilla, y que puede multiplicarse, no por mil, puede multiplicarse por un millón el daño producido. Quiero decir, hay tal desproporcionalidad entre los medios empleados y los resultados de esa acción punitiva o delictiva, que no sé exactamente qué es lo que nos falta para darle una vuelta a ese tipo penal, ¿no? Porque, insisto, soy muy pesado, pero es que yo considero que no es lo mismo tirar una cerilla en un monte que tirarla en otro monte. Entonces, cuando tú tiras una cerilla en un monte que está declarado, además, patrimonio, y en el caso este, además, que nos afecta, ya no es solamente, digamos, patrimonio de la naturaleza por su valor ecológico, etcétera, etcétera, sino que es que yo lo considero patrimonio cultural, o sea, forma parte de un paisaje que no solamente tenemos en la cabeza, sino que es que adoramos. Es decir, es que meterle fuego a un parque que linda con una zona de patrimonio como puede ser la Granja, pues es que yo no me canso de decir, de verdad, que está todo correctamente protegido. Y ya sé que lo importante ha sido que el incendio se ha apagado y la noticia de hoy es hablar con las personas que son responsables de ello, pero siempre me queda esa pequeña insatisfacción de decir, ojalá se coja al culpable de esta banalidad que nos sale a todos tan caro.
Bueno, pues de todo esto, fijaos que hoy he querido traer una historia preciosa y que tiene que ver precisamente con la labor no solamente de apagar llamas, sino de salvar vidas. Vamos a saludar a Siro Muñoz, que él es piloto de la Brigada Helitransportista de la Comunidad de Madrid. Siro, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos ha llegado la historia a través de las imágenes. Veíamos unos cuantos caballos que estaban intentando huir de las llamas, pero que iban prácticamente al foco del fuego. En ese momento, gracias a Siro, tú pudiste reconducirles desde el aire. ¿De qué manera fue? Bueno, cuéntanos exactamente cuándo fue y qué es lo que estaba ocurriendo.
Sí, bueno, pues estábamos trabajando en el incendio de la Granja, en Segovia. Y, bueno, en un momento determinado precisábamos cambiar a nuestra brigada que estaba trabajando en tierra, necesitábamos cambiarla de un flanco a otro, es decir, del flanco derecho al flanco izquierdo. Esto es, de la parte derecha del incendio a la parte izquierda del incendio. Entonces, en ese momento, comunicamos con nuestra brigada que está en tierra para que nos diera su posición exacta, buscamos un lugar seguro para aterrizar y, bueno, pues en ese momento procedemos a lo que es el procedimiento del embarque de ellos. Entonces embarcan en el helicóptero y en ese momento pues la tripulación, que somos el copiloto y yo, pues hacemos las comprobaciones oportunas de que todo está correcto, todos los parámetros del helicóptero están correctos. Bueno, son comprobaciones previas antes del despegue, que se hacen siempre. Entonces, bueno, pues una vez que comprobamos, empezamos a despegar y justo en el momento del despegue fue cuando detectamos que subía una manada de caballos por nuestra parte izquierda, que subían desde el valle hacia la parte superior de la montaña, pero claro, nos damos cuenta que en la parte derecha, o sea, la parte superior de la montaña, el incendio estaba muy activo. Había una intensidad muy, muy fuerte. Y bueno, pues lo que se hizo en ese momento pues fue cambiar del rumbo inicial que nosotros estimábamos coger para el traslado de la brigada. Lo modificamos y lo que hicimos fue intentar que los caballos frenaran un poquito, pues bueno, por el simple hecho de asustarse, ¿no? O sea, con el ruido del helicóptero los animales se suelen asustar, y entonces pues lo que hicimos fue volar por delante de ellos. Fuimos intentando reconducirles, volando a muy baja altura y a poca velocidad, para intentar reconducirles hacia una zona mucho, mucho más segura, claro. Entonces, se hizo. En ese momento no sabíamos si lo habíamos conseguido o no, porque no podíamos parar lo que es la operación de traslado de los compañeros. Una vez que trasladamos a los compañeros y los cambiamos de flanco, pues lo que hicimos es que retrocedimos hacia la zona anterior donde se encontraban los caballos, hicimos una órbita para comprobar si habíamos conseguido lo que nosotros pretendíamos. Y bueno, pues la verdad que fue una gran satisfacción comprobar que los caballos estaban en una zona tranquila y una zona segura, y que habíamos conseguido matar dos pájaros de un tiro, ¿no?, entre comillas, que fue trasladar a nuestros compañeros a una zona segura y a la vez salvar pues a este grupo de veintitantos caballos.
Sí, Ciro, buenos días, Maite Alcaraz. ¿Qué hacían esos caballos por ahí? ¿Os sorprendieron, entiendo, encontraroslo huyendo del fuego?
Sí, yo la verdad que desconozco si habitualmente están por allí, están pastando o no, pero bueno, era un grupo numeroso, ¿no? Que, y además es que se les veía a los caballos muy, muy asustados. Por ese motivo, pues claro, yo no tenía la seguridad de si íbamos a poder conseguirlo o no, pero bueno, la verdad que es una situación que se nos da en muchísimos incendios, que por desgracia no solamente en los incendios forestales se pierde masa forestal, sino que se pierde mucha vida animal, y eso pues normalmente la gente no lo sabe, se lo puede imaginar, pero cuando lo vives directamente, bueno, pues realmente es un sufrimiento bastante importante ver cómo mueren tantos y tantos animales. Y no todas las veces sale bien. En esta ocasión, pues la verdad que salió bien, pero ha habido muchas ocasiones que, bueno, pues que se ha intentado y no lo hemos conseguido.
Los engañasteis, ¿no? Los engañasteis para que huyeran del helicóptero, ¿no? Y de esa manera, sí, para que huyeran, sí, realmente de las llamas y del humo, ¿no?
Efectivamente. Lo que intentamos hacer pues fue, bueno, irles guiando, ¿no? Irles guiando con el helicóptero, como si les fuéramos empujando hacia una zona segura. Hay veces que intentamos eso, que no se puede, porque los animales a lo mejor pues no pueden salir, porque es una zona vallada, y vemos desde arriba que no lo consiguen. Entonces lo que también hacemos pues es echar agua en las zonas donde se encuentran ellos, para intentar que esa zona, lógicamente, no se queme. Pero bueno, es una lucha, es nuestro trabajo, y hay veces que se consiguen las cosas y otras no, porque somos humanos, ¿no? Y no se puede conseguir todo.
Hola, Ciro, soy Pedro Mansilla. De alguna manera has contestado, pero quería preguntarte si esto es intuición genial o es que lo habías visto en alguna película, porque yo me estaba acordando de pronto de Memorias de África.
Bueno, pues las cosas surgen cuando surgen, la verdad. Hay que, en este trabajo nuestro hay que improvisar. A pesar de que está todo muy procedimentado, está todo, bueno, tenemos claro lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, pero en un incendio pues surgen muchísimas novedades, muchísimos casos que hay que tomar decisiones muy, muy rápidas. Y bueno, pues hay veces que como os comentaba, pues hay veces que sale bien y otras que no sale tan bien. Pero bueno, en este caso nos dio tiempo porque coincidió en un momento en el que pudimos rectificar. Quizás si nos hubiera... Si hubiéramos sido conscientes de esta situación un poco más tarde, pues no lo hubiéramos podido hacer. Pero bueno, coincidió que estábamos en el despegue, íbamos con un rumbo determinado, y en ese momento, al ver los caballos, pues pudimos modificarlo.
Las fotos son espectaculares. Habría que decir a nuestros oyentes que intentaran en las redes verlas, porque ha sido un compañero tuyo, ¿no? Y me parecen plásticamente, vamos, inigualables.
Sí. Sí, la verdad es que sí, son unas fotos muy, muy, muy bonitas, y yo desde aquí doy las gracias a la persona que ha realizado esas fotografías, porque tiene un mérito increíble estar cerca de ahí para poder captar eso.
Los periodistas, en parte, empatizamos mucho con estas historias, sobre todo porque también nos ha tocado vivir, ¿no?, situaciones lamentables, cubrir atentados, cubrir una serie de acontecimientos que no nos gustaría, ¿no?, vivir en primera persona. Pero es verdad que cuando uno se mete en la piel del profesional, es como que se pone una coraza emocional. En cambio, pasa el tiempo, llegas a tu casa y cuando ya sopesas y te dejas llevar, es cuando de pronto ves la magnitud de las cosas y te das cuenta, ¿no?, de lo que has contado y la emoción que lleva eso dentro. En tu caso, cuando viste estas imágenes, ¿qué sentiste?
Bueno, pues sentí una emoción muy grande, que es la misma que yo siento siempre cuando termino mi jornada. La verdad es que es un trabajo que, aunque siempre estamos rodeados de desgracias, se las puede llamar así, pero mientras estás trabajando, como tú bien dices, no tienes tiempo para pensar en ello. Simplemente piensas en tu labor, en tu trabajo, en que debes de intentar hacerlo lo mejor posible, de la manera más segura posible. Pero es verdad que yo cada día, después de mi jornada, cuando me monto en el coche y regreso a mi casa, pues es cuando empiezo a recordar un poco todos los momentos que se han vivido. Y es un trabajo muy, muy gratificante, porque pienso que ayudamos bastante a la sociedad a nivel general, aunque muchas veces no se vea o no se valore. Pero bueno, la verdad que uno mismo, yo por lo menos en mi interior, estoy muy, muy satisfecho con la labor que realizamos, ¿no? O sea, todos los trabajos de emergencias, cualquier trabajo, porque estamos para ello.
Ya, y nosotros os lo agradecemos, sin duda, toda la sociedad civil, la tarea y la labor que desarrolláis. Por cierto, ¿cómo están los incendios? Decía yo que ya controlados, ¿verdad?
Sí, están controlados, aunque hay todavía algún compañero que sigue trabajando. Simplemente están descargando agua sobre las zonas que puedan estar más calientes, que haya riesgo de que se reaviven, pero están todos perfectamente controlados ya, según las noticias que yo tengo.
Pues Iro Muñoz, piloto de la Brigada Helitransportada de la Comunidad de Madrid, queríamos compartir con nuestros oyentes esta historia con su protagonista, que eres tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Enhorabuena por ese trabajo. Son las 12 y 18 minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca. Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, nuestros oyentes sabrán que les contamos hace unos días una agresión de una mujer que un hombre de 51 años, al que detuvieron en un autobús, en la M1, la increpó, la insultó, la escupió, la dijo negra de mierda, vete a tu país, hija de lo que sigue, imagínense la escena. Ella, bueno, tuvo que pedir auxilio al conductor de ese autobús de la MT, a la que le está eternamente agradecida, igual que le está muy agradecida a los policías que luego la asistieron y que tuvieron que separarla incluso de este individuo porque él seguía profiriéndola insultos. Bueno, pues ayer nuestros compañeros de Madrid Directo, Pilar Vicente, conseguía entrevistar a Luisa Hernández, esta mujer que para su desgracia ha protagonizado esta agresión de la que todo el mundo ya está hablando, una nueva agresión, un nuevo delito de odio. Vamos a compartir con ustedes parte de ese testimonio, Pedro y Maite, y bueno, hacemos algún comentario, aunque es que, en fin, ya lo hemos hablado aquí, sobran las palabras. Ella venía a decir que desde que le ocurrió, pues le ha cambiado la vida. Vamos a escuchar su testimonio porque es estremecedor, sin duda. Bueno, pues ella venía a decir que se iba a trabajar y que entraba en ese autobús y sin mayor razón de ser, pues se acercó este hombre para increparla, insultarla, y lo que decía es: yo, aunque mi jefa me dijo que no fuese a trabajar, pues me armé de valor y llorando, que se pasó toda la tarde llorando, allí se fue. Desde que le ocurrió, desde que esto le ocurrió, pues ahora tiene que cambiar sus hábitos, sus horarios, está atemorizada.
Desde que me pasó eso, que cambiar todos los días de calle, porque me siento con un miedo terrible, algo que no me pasaba, es que me sentía segura en el barrio, marcado total. Yo llegué a casa, me echaba agua y sentía todavía que tenía su escopitazo que me echó encima, porque como me escupió de tan mala leche, yo sentía que no se me quitaba ese asco que le tenía a ese señor, es horrible.
Decía que empezó a insultarle y, claro, lo que a ella también le indigna, ¿no?, es que se la cuestione simplemente por ser negra. Entonces, esto no tiene ninguna justificación y ella lo expresaba así. Es la manera en la que decía cómo podía llegar a sentirse, ¿no?, lamentablemente, con esos insultos y esas agresiones.
Él empezó a insultarme. Ta hija de tal, vete a tu puto país. Negra de mierda, no sé qué hace aquí, me ha dejado sin casa, me ha dejado sin trabajo. Y yo le fui contestando: si tú de qué vas, si yo tengo casa es porque trabajo, me lo curro para pagar un alquiler.
Pues sí, ella tenía que justificar que además lleva un montón de años aquí, Maite y Pedro, en nuestro país, y que está trabajando como cualquiera de nosotros, está nacionalizada española, tiene 48 años y sí, es dominicana, pero forma parte de España, de la que decía sentirse muy orgullosa y que felicitaba a la policía y a todos. A eso sí, le hubiera gustado que igual la gente que lo vio también lo hubiese ayudado en el momento en el que estaba sufriendo esos insultos.
Es injustificable que una persona pues sea apaleada, insultada, vejada, humillada por el color de su piel. Quiero decir que es que yo creo que merece desde luego un rechazo absoluto, y creo que es un delito de odio, de libro, vamos, que no tiene ningún paliativo. Ahora bien, a mí sí me gustaría hacer aquí una reflexión. Yo creo que España es uno de los países más solidarios. Creo que esto del racismo, pues lógicamente siempre hay gente que está absolutamente trastornada, que tiene otros problemas y además los encauza por ahí, ¿no? Porque a lo mejor esta persona, pues yo qué sé, no sé, está en paro, tiene sus hijos en paro y ve a los inmigrantes, aunque esta persona ya estaba nacionalizada española, pero bueno, ve a los que han venido de fuera bueno, como un obstáculo, ¿no?, para su felicidad, para su prosperidad, la de sus hijos y la de su familia. Pero hay que remarcar que España es el país más solidario de Europa, que aquí no tenemos problemas de racismo. Problemas puntuales de odio, de incomprensión los hay, pero no solo con personas de otro color o de otra raza o de otra nacionalidad, sino entre nosotros también. Pero eso habrá que subrayarlo, porque en eso sí que debemos hacer bandera y estar muy orgullosos de que esos problemas no están ni mucho menos generalizados ni están en la cultura española.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Maite. Yo creo que después de lamentar que esos sucesos ocurran, porque es terrible que ocurran, y no porque ella sea de piel negra, igualmente si fuese rumano pues también habría aparecido ese brote de racismo, aunque sea muy puntual y muy individual. No es por ser negro, es sencillamente por ser forastero, por venir de fuera a quitarme lo que yo tengo, lo que a mí me corresponde por derecho natural en mi país. Ese es el germen del racismo. Entonces, obviamente, cómo no estar a favor de esta mujer y pedirle que olvide ese incidente antes veces que pueda. Pero también, como ha señalado Maite, yo quiero pensar que hay que preguntarnos cuáles son las causas que llevan a un español de 51 años a tener ese comportamiento en un autobús, porque no es normal. O sea, las personas españolas, los hombres españoles de 51 años no van por los autobuses de Madrid teniendo ese tipo de comportamiento. No es que lo quiera disculpar, sencillamente quiero comprender que probablemente ese hombre tiene que tener o un trastorno de personalidad, de conducta, o bien que está pasando por una situación muy delicada en virtud de la cual, pues digamos, pierde esa templanza que se espera de todos los españoles. Y justo ayer insistía mucho en este matiz, porque es que eso es lo que realmente separa que un país sea racista, que yo creo que España no lo es, de que un país se dé un caso de racismo por una explicación, digamos, tan respetable, entre comillas, como puede ser la de que una persona no está en todas sus facultades o está pasando un momento muy delicado de su vida. Vamos, es que para esto no hace falta ni ser periodista ni sociólogo, es que incluso el propio Código Penal reconoce que dime cómo estás y te diré la medida de tu culpabilidad. O sea, que después de denunciar que esto es una cosa bochornosa y terrible y tristísima para España, que seguimos creyendo que no es un país racista, también ser un poco humanos y ponernos en el caso de cuáles son los nervios de una persona para atacar a otra que no conoce de nada con unos argumentos tan primarios, tan absurdos, tan banales, tan bobos. O sea, es que se curan con un libro.
Pues de este asunto, por supuesto, queríamos hablarles. Lo destapamos aquí en esta casa y le estamos haciendo seguimiento. En definitiva, se trata de un nuevo delito de odio que, por desgracia, nos decía Esteban Ibarra el otro día, presidente de Movimientos contra la Intolerancia, que están proliferando, aunque sí que quería enfatizar que efectivamente España no es un país racista y que esto, bueno, pues es una cuestión que sobre todo se mueve en las redes sociales, y ahí también enfatizaba y ponía el acento. Vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a poner sonrisa también, eso, alegría, eso. Que estamos de viernes y que además se estrena sección hoy pachanguera, podríamos decir, Julio Martínez, que está por aquí. Enseguida le saludamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Un elemento importante en la vida de las naciones, el veraneante. Hay tres tipos de veraneantes: el de montaña, después tenemos el clásico, el veraneante de playa, y finalmente el veraneante de ciudad, el sufrido y siempre calumniado Rodríguez. De estos tres tipos de veraneantes vamos a contar sus vidas en esos meses veraniegos en que los termómetros llegan a marcar
40 grados a la sombra, 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 qué calor, 40 grados a la sombra, qué sabor, 40 grados a la sombra, es el amor. Es el tiempo de soñar, es el tiempo de reír, es el tiempo de cantar y llamarte. Hace un calor que ni se nombra, llega un sopor que nos asombra, viene el amor y te atolondra. 40 grados a la sombra, qué calor, 40 grados a la sombra, qué sabor, 40 grados a la sombra, es el amor.
Pues con 40 grados vamos a llegar a las 12 y media de la mañana en este Buenos Días Madrid versión fresh, que está por aquí Julio Martínez. Y ya que venga a esperar a los pitos, y luego no hay pitos. Julio, ¿qué ha pasado?
Pi, ya lo tienes ahí.
Pi, pi, pi,
pues nada.
Pi. 12:30. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Bien,
con
40 tal?
Grados a la sombra.
Con 40 grados a la sombra. Hoy he venido a hacer historia de la radio.
Sí, ¿por qué? A ver, cuéntanos.
Porque vamos a hacer una sesión que no se ha hecho nunca.
A ver,
vamos
no.
a hablar en pleno verano
¿sí?
de canciones del verano.
No puede ser.
Es algo súper novedoso. Vamos a acabar con el cuadro hoy.
Esto es una cosa
algo
insólita.
Novedoso. Sí, sí. Lo que pasa es que no te voy a traer nada de eso. De...
Nos van a acabar copiando, ya te lo digo, ¿eh?
Seguro. No se ha hecho nunca. No te voy a traer King Africa ni nada de eso. O sea, vamos a ir al origen, al germen de las canciones del verano,
¿sí?
que está en los años 70. O sea, entre el paso de la dictadura, la transición, el paso del blanco y negro al color, en esa época nos vamos a poner. ¿Qué te
Ahí
parece?
Está. Tú muy de blanco y negro no eres. ¿Eh?
No, yo ya vine...
Ya vino el Tecnicolor. ¿Y qué nos has preparado? A ver,
pues muchos temas, ya te digo, temas que se popularizaron en las décadas de los 70 y 80. Quizá uno de los primeros exponentes fue Georgie Dan de estas canciones del verano, pero algo más tardío de esa época. Pero antes hubo muchos canciones de estas, como decimos, del verano, gente que venía de fuera de España cuando todavía el influjo de lo anglosajón no era lo más especial, y si quieres vamos empezando ya con los temas.
Venga, vamos a empezar. A ver, aquí, a ver si os la adivináis, chicos.
No es difícil.
No. No es difícil porque ya lo han dicho.
Son símbolos estas canciones,
¿no? ¿Lo habéis adivinado, no?
Sí.
Pedro.
Sí.
¿Te la sabes?
Sí. No, hombre, tanto no.
Algún acorde.
Es locamente, ¿no, Julio?
Te estoy llamando locamente, de las
Pero
grecas.
Pero dice locamente, ¿no?
Te locamente. Estoy llamando locamente. A ver. Esta la baila incluso Julio, ya te lo digo.
Ayer cuando las estaba buscando me acordé de ti y dije, esta hay que poner a la primera.
Acertado Maite, que son las grecas con ese Te estoy llamando. Ahora vemos si es Locamenti, que a mí me suena que sí que era el Locamenti. Sí. Y con las grecas estaban los Amaya, ¿no? Y otros
sí,
muchos más.
El inicio fue sobre todo esta rumba pop, esa rumba catalana, que fueron los temas que primero empezaron a sonar pues en las bodas, en los coches de choque, en las caravanas, que yo diría que eran como los Rosalía de la época, ¿no?
Ah, pues sí.
No se ha mal visto.
Sin duda ninguna.
El Rosalía bien. Ahora me podéis dar palos si queréis, pero el Rosalía bien.
¿Por qué no te gusta Rosalía o qué?
No que no me guste, pero me prefiero esto.
Ah, sí.
Quiero decir,
mira,
así, algo más cutre.
Es que
lo digo en la esencia.
Sí. Es de muy muchachada y esto.
Ah, bien.
Sí, Laura Chanante es...
Sí. Lo que pasa que...
De hecho, esta canción es banda sonora de Laura Chanante. En muchos momentos, muchos que hacen lo del Nine.
Lo que pasa es que Rosalía, si no se la lleva por delante su propio éxito... Es un crack, o sea, tiene una calidad, su voz, alucinante.
Es un fenómeno, es verdad.
Yo estaba escuchando ayer o antes de ayer, porque justamente la promueven para que actúe en los Grammy como estrella especial. Y me pareció que es que probablemente, y esto sé que voy a decir una barbaridad, pero probablemente desde El Camarón yo no había oído un fenómeno musical de esa envergadura. O sea,
bueno, una de sus actuaciones más memorables fue en los Goya, en la entrega de los Goya, si recordáis, cuando versiona la película, la banda sonora de la película Deprisa, de los Chunguitos,
sí,
que me da
aquí.
Esa elegir.
Estuvieron aquí.
No puede ser
les
más.
Dije que sí.
Mira que esa canción es bonita.
Les dije
pero
que si ya la habían mandado un jamón, porque
sí,
le va a volver
porque
a colocar.
Además, la recuperó efectivamente ¿cómo? Para la memoria colectiva Rosalía, y la verdad es que fue fantástica, una voz maravillosa.
Me quedo contigo. Elegir, que
una canción preciosa, por cierto.
Sí.
Muy
era como
bonita.
Una virgen, ¿verdad?
Sí.
Por cierto, que también una de las que triunfa bastante era, es que me lo dijo ayer, dice, yo sé una que te gusta a ti, Nieves. Digo, ¿qué? Y dice, Rafaela Carrá. Digo, ¿Rafaela Carrá?
Que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta
en esta noche.
aquí había Maite, esto nos pega a nosotras que tenemos melena,
como
tú
tenemos
ahora más,
melena,
¿no?
Eso es
el golpe de cabeza,
sí,
ese,
¿eh? Es echarlo hacia adelante y luego ¡buah! Hacia atrás,
ahí está,
tan ricamente, sí, sí, ya lo hacía muy bien,
coincidiendo, ¿eh?, con una nota determinada, ¿no? O
sea, exactamente,
sí, 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 sí. A ver qué canción era esa, voy a pensar.
Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Explota, explota, me expló.
Explota, me expló.
Entonces, echa la cabeza para adelante y para atrás. Sí,
oye,
sí,
y,
sí.
Y además Rafaela Carrá sigue, iba a decir sigue viva, pero sigue vivita y coleando, quiero decir que sigue actuando y demás. Sí, sí.
Sigue dando sus tumbos por ahí. Bueno, la diva italiana que la llamaban, que se popularizó en los años 70 en Italia porque lo primero así por lo que se le conoció es porque enseñaba el ombligo en televisión. Claro, en los años 70 aquello no era lo más común y a partir de ahí pues empieza a coger fama, como suele pasar muchas veces ahora en la última época, ¿no? El que enseña el cachito.
Pero si ahora enseñan todos. Bueno,
digo,
todas, diría yo.
Es porque... una showwoman, ¿eh? Y además presenta muy bien, canta, baila. Yo creo que es una artista muy completa.
Habla todos los idiomas excepto el español.
Sí, ese no terminó por aprenderlo.
En esta época, a estas se le llamaban canciones de la BBC, que no es ni el medio de comunicación, ni Bale, Benzema, ni Cristiano.
Ay, que
eran,
me imagino,
bodas, bautizos y comuniones. Que era donde las sonaban. Y ya después, bueno, ya esa época que llega la democracia, después ya llegaron los cassettes, que ahí, bueno, el Farid fue uno de los que primero arrasó, Paco Arévalo con sus chistes, y un gran amigo de Paco Arévalo, creo que ya te está escuchando, Nieves.
Ah, ¿sí? A ver, amigo de Arévalo, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, esta voz me suena, Julio.
¿Quién puede ser?
Me suena a un mítico de nuestro cine español, que además ha puesto voces a canciones que seguramente todos hemos cantado y bailado. Vamos a escuchar una que yo me ha chivado, ¿no? Que el amigo de Arévalo le gusta una.
Le gusta
vamos
más,
a ponerla,
la
vamos
gusta.
A ponerla, a ver.
Pero sé bien que
ya sé quién es.
Ya sabes quién es, Pedro, ¿a que sí? Maite.
Sí, es una voz inconfundible.
¿A que sí?
Sí, sí. Además, un gran actor, ¿eh?
Bueno, pues español. Vamos a desvelarlo para quien todavía no lo sepa, que serán muy pocos. Julio es...
Don Fernando Esteso.
Hola, Fernando, de nuevo. Oye, esta canción, pues ¿qué es para ti esta canción?
Pues no tengo yo hoy la voz como para que se me reconozca.
Ah, amigo, sí, sí, hombre, y más con esta canción que estamos aquí poniendo, que para ti es como, no sé, parte de tu esencia, ¿o qué?
Hombre, es una canción con la cual termino ahora los espectáculos que hago cuando hago una cortina, cuando hago un monólogo.
Uh-huh. ¿Qué tal estás, por cierto? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Valencia, vivo en Valencia con mis hijos, con Arancha y con Fernando, y bueno, pues me cuidan, pero la voz hoy he debido de hacer alguna barbaridad.
¿Te habrás tomado un tinto de verano, el aire acondicionado, vete tú a saber, Fernando?
Yo creo que es un aerosol que me sienta mal.
Bueno,
le falta un poquito de brillo, pero el empaque, el acento es inconfundible. O sea, probablemente lo recordamos con esta misma voz, pero un poquito más cristalina, pero la matiz, la personalidad de la voz sigue estando.
Sí, no, el tonillo. Sí.
Bueno, para rebajarlo.
Que don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Ah, te presentaba Nieves bueno, como un gran actor de cine, también cantante, pero don Fernando Esteso también ha estado en el teatro, en el circo desde muy pequeño, en la televisión. ¿Dónde ha disfrutado más como artista? ¿En qué medio o en qué espectáculo?
Pues siempre se dice que disfruta más el artista cuando está cara al público y en directo.
O sea, que con todo.
O sea, bueno, sí, porque... En realidad, cuando vas a televisión, tienes que pensar en que dentro de la caja esa, pues hay un montón de gente sentada en un sofá, sentada en una mesa de comedor, que te está viendo. Y entonces, pues, trabajas para ellos.
Fernando, no sé si llamarlo de usted, porque es que me genera un respeto de verdad. ¿Sabe
no, pues que...? Mira una cosa. Usted no ha venido.
Fernando, que eres maravilloso. Sí. Que mira, sí. Tengo un niño que sepas que canta la canción que vamos a escuchar ahora. Y además sí. La canta con una alegría. Vamos a poner la Ramona Pechugona, la Ramona Pechugona.
Anda.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Ramona, te quiero.
En un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo.
De verdad que la canta, Fernando. Ramona, es que hay cosas que no pasan de moda.
Ya lo creo. Yo tengo un conocido que me dijo el otro día que llegaba siempre tarde al colegio con las hijas porque no se levantaban con la alarma que tenían. Y decidió ponerles la Ramona.
Fernando, tú eres...
O sea, 7 años y 4 años. Y no veas, salían disparados de la cama.
Fernando, ¿tú eres consciente de que esta canción a lo mejor no pasaría la censura? Ya sabes cómo está hoy la sociedad, ¿no? Que se está revisando muchas letras de canciones y argumentos de película.
Pero ¿tú crees que los que tienen que hacer esa censura, si fuéramos un poquitín y tuviéramos un poco más de valor, les dejaríamos pasar nosotros?
Eso también es verdad. Eso también
lo que están haciendo. Necesitan una censura más que nosotros. O
sea, los censores necesitan ser censurados, ¿verdad?
Sí. Es una barbaridad.
Cuando creó Fernando la Ramona, yo imagino que pues también sería un poco en clave de humor, pero te sorprendió el éxito que tuvo después, incluso hasta ahora, que en 2019, fíjate que la seguimos recordando en programas de radio, sí, de televisión y en fiestas y en verbenas de toda España.
No, muy popular. Se hizo muy popular. Yo recuerdo que bueno, yo para el bautizo de mi hija, pues me había dejado 2 o 3 fechas al lado de Zaragoza, para poder estar allí el día del nacimiento y a los 2 días bautizarla y yo seguir trabajando por ahí. Y resulta que bueno, yo estaba cantando la Ramona y me llamaron diciendo que ella había nacido. Y entonces había nacido, era niña y al día siguiente era San Ramón. Y digo, vaya, hombre.
Casualidad, de la vida.
A ver si ahora le tengo que poner Ramona a la niña.
Oye, vamos a ver, ha sido hablar de Fernando Esteso y aquí corriendo, porque es que, Fernando, detrás de este programa hay otro programa de deportes, que es el Partido de la Una. Entonces, de repente, casi como una lágrima de San Lorenzo, como una estrella fugaz, se nos ha colado en el estudio al oír Esteso. Aquí tenemos a David Sánchez. David, ¿qué pasa?
Yo soy estesista a muerte.
¿Ah, sí?
Sí. Yo soy un auténtico fan de Fernando Esteso, por supuesto, de la época de las películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso, que no hace mucho tiempo, sacó todas las películas el diario Marca, sí, absolutamente todas, y las tengo todas. Luego sacó las de Bud Spencer y Terence Hill y ya forma parte de mi recordatorio de niñez. Y yo sigo pensando que una de las mejores películas de la historia del cine español, la gente podría decir Los Vingueros, podría decir Los Liantes, podría decir Padre no hay más que dos, podría decir muchas, pero para mí la mejor o una de las mejores películas de la historia del cine español es Yo hice a Roque III. Escuchamos.
Te estás dejando. Yo hice a Roque III. Madre mía, ¿cómo estoy? Me he medio enfriado, medio no sé.
Que te pillamos,
no soy presentable.
Te pillamos ahí un poco. Bueno, vamos a recuperar, y así te recuperas tú un sonido precisamente de esa película.
Bueno, una de las mejores escenas de cine en español, ahora que calle un poquito Fernando Esteso y escuchamos la escena de la báscula, que es absolutamente...
El pesaje.
Absolutamente genial.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho?
No sé. Aquí pone 135.
¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras?
Espera que ahora viene Paco con la calculadora.
Ah. Aquí está esto. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, para el que no se ponga en situación, es Andrés Pajares en el pesaje antes de un combate, antes de ser debutar como boxeador, y entonces la báscula es una báscula inglesa y está en libras. Entonces lo que intentan entre Antonio Zores, que no más que hace comer pipas durante toda la película, Fernando Esteso y Andrés Pajares, es intentar convertir las libras en kilos. Entonces empiezan unos equívocos absolutamente hilarantes, hablando de gramos. Que si voy a pesar eso, si soy, sería como una ballena, como un cachalote, como un portaaviones. Bueno, es una de las mejores escenas de la historia del cine español. Yo lo siento, lo tengo que decir así. Soy estesista y
Antonio comía las pipas porque se estaba riendo.
Para disimular, ¿no?
Pues venga a comer pipas.
O sea, que eso es un truco, que los actores también tenéis trucos, ¿no? Para intentar que no se os noten, iba a decir, los fallos, o a lo mejor eso, las lágrimas, las risas.
Es que normalmente, o sea, en las películas, como eran negativo, y el negativo claro, era muy caro,
claro,
pues se ensayaba mucho para luego rodar. Pero nosotros teníamos que ensayar mucho para reír.
Fernando, las escaleras esas que subís en las películas, en la película, yo hice Arco de Tercero, ¿cuántas veces las subiste?
Son de verdad.
Sí, sí.
Madre mía. Jesús, qué barbaridad. ¿Cómo se notan los años? Madre mía. Fíjate, de Los Vingueros hace 40 años.
Sí, que por cierto, hace este poco año, en Televisión Española, en versión española, en el programa de Elena S. Sánchez, hablaron, una de las películas que destacaron fue Yo hice a Roger III, y hablaron de todo el desarrollo de la película, de cómo se hizo, de, bueno, estaba de moda, lógicamente, las películas de Rocky, las películas de Sylvester Stallone, y se le ocurrió a Mariano Zoro, supongo que sería el director, ¿no, Mariano? Se le ocurrió hacer esta película, y la verdad es que es una de las más divertidas de Fernando Esteso y Andrés Pajares, por supuesto, con
El problema era el título.
Sí, ¿no?
El título, porque en el cartel siempre salíamos. Cuando salía uno a la izquierda, salía más abajo que el que salía a la derecha. Es que eso, o sea, había un, bueno, y todo el reparto de planos y de todo era 50%. O sea, era increíble. Y bueno, pues, pero claro, todas las películas eran los...
Claro, es verdad. Los Vingueros, los Liantes.
Claro, pero aquí estaba el Roque III. Y eso, pues, ¿cómo se hace? Y a mí se me ocurrió decir, pues bueno, yo que soy el manager, sí, yo hice a Roque III. Y entonces, pues salimos los dos en el título también.
Oye, Fernando Esteso, que estamos aquí repasando, digo yo, oye, Fernando Esteso, como ya me ha dado licencia, con lo de usted, me he puesto yo muy, muy flamenca. Estamos repasando canciones de verano. Nos hemos acordado de ti, pero ya te voy a despedir con una que espero que te guste. Es de Tony Ronald, que también era muy de la época. Escucha, escucha.
Ayúdame.
He puesto toda mi fe.
Toda mi fe.
Qué poco se valora esta época ahora, ¿eh? Qué poco se valora esta época. Hay que recordar que una de las canciones del verano, una de las canciones del verano de Los Bravos, ahora es sintonía de la última película de Tarantino, que a nadie se le olvide.
No, y que...
Por eso la traemos, esta canción.
Claro, efectivamente. Por eso las trae Julio, que se ha preparado aquí, que no le dejamos hablar al pobre.
No,
y que va a decir, la semana que viene, que venga Rita, que es la perra del autocine.
Que se ha hecho una tesis doctoral sobre canciones del verano.
Por supuesto, y las que quedan.
Fernando Esteso, muchísimas gracias. Un beso desde Madrid para Valencia, para toda la familia. Y que nos satisface saber de ti.
Gracias a vosotros, y espero que los que están oyendo el programa, pues que me sepan disculpar esta voz que tengo tan chunga.
Seguro que les ha llevado a una de sus épocas, las que conocieron la época, pues que tienen ahí, ¿no?, en su mente, pues de alegría y de... Porque esas películas, esas canciones y todo lo que ha tocado Fernando Esteso junto con Andrés Pajares, la verdad que eran ese dúo cómico, pues ha hecho reír a toda España. Así que nada, muchos besos. Lo dicho, hasta luego.
Gracias, adiós, chicos. Muchas gracias.
Ayúdame.
Julio, este Tony Ronald era otra de las canciones de verano. Tienes un montón aquí preparadas y hoy hemos ido un poco a matacaballo, pero como
merecía,
nos queda agosto,
merecía la pena.
Nos queda
la
agosto. Empresa... ¿Eh? A Maite le han gustado la selección así un poco Rafaela Carrá.
Carrá, las grecas, bueno, sí. Los Amaya, yo me he ido arriba.
Palito Ortega.
Ay, los Amaya
ahí,
a mí me encantan.
Los Golfos de Cuenca.
Venga,
ahí...
los Amaya para la próxima.
Los sí, Amaya sí. para la próxima.
Sí.
Que además estábamos hablando de que en ese momento se pone de moda también un poco como un fenómeno sociológico lo de los las casetes compradas en la parada cuando echabas gasolina.
Sí.
Y estos días se publicaba una noticia de que la Biblioteca Nacional estaba recuperando ese soporte porque tiene su caducidad rapidísima y ahí hay un montón de cultura popular que no se puede perder por nada del mundo.
Y en los coches de choque, porque muchas veces cuando llegaban los coches de choque a las ferias de los pueblos, que no había internet ni WhatsApp, sí. En los coches de choque la gente iba ahí porque ahí es donde ponían las grandes canciones verbeneras de la época y ponían este tipo de música.
Oye, llegaban 600, que todavía hay 600, hay una empresa, que la Trip Troop, que de hecho se montó Jesús Clemente, nuestro compañero, esta semana en uno de ellos y llevaba un radiocassette en el que compartió con nosotros una canción de Manolo Escobar. Decía yo, sí.
Otro.
Oye, todavía cuando haces limpieza y tal, te salen casetes por ahí en casa, ¿eh?
Yo tengo casetes.
Claro, y no sabes qué hacer con ellos.
Y tengo que igual Sergio Martín Romo también tiene, buenas.
Muy buenas.
Alguna cinta de cuando hacíamos prácticas, incluso
hombre,
trabajando
claro.
en la radio.
Sí, yo también. Ajá. Yo tengo, sí, de mis primeras, yo empecé en Antena 3 Radio. Hace unos cuantos años, cuando era
de becaria,
antes de ayer, además. Y es verdad que los boletines sobre tal me los grababa luego para escucharme. Claro, lo hacía rematadamente mal, Nieves, que lo
anda
sepas.
Ya. Yo tengo cinta de casete guardada, tengo cinta de casete de cuando mandaban los trailers de las películas en casete y había que volcarlos para hacer las agendas de cine. Tengo el DAT, que es otro soporte también que ha desaparecido. Pasamos de la cinta de casete al DAT, al minidisc, van desapareciendo todos. Y hablabais de las cintas de cassette, Camela, que estuvo con nosotros aquí, su último trabajo discográfico lo ha sacado en casete. ¿Sí? Los grandes éxitos es la revisión de Camela, que ellos deben mucho al cassette, que vendían los casetes en los mercadillos y así consiguieron hacerse superventas. Lo han sacado en cassette, que ahora además están actuando con motivo de las fiestas en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
Yo me estoy acordando, ahora que dices del cassette, de cuando cogíamos, nosotros llamamos abocar. Abocar es que vaya al punto, ¿no? Un sonido. Entonces, para que no llore. Y tú coges el bolivic y entonces en uno de los agujeritos lo que hacías era que girabas la cinta, ¿no? Hasta que la ponías en el sitio donde tenía que estar la cinta.
Pues fíjate que dos palabras del argot acabas de resucitar.
Abocar, claro.
Sí, abocar. Bueno, que nuestros oyentes están esperando.
A ver, tenemos ya los dos oyentes ganadores de esas entradas para ver el estreno de Mascotas en Autocine Madrid Race esta misma noche. Son Manuel Díaz, por un lado, y Ana Navas, por el otro. Nos dan las gracias. Ana, además, dice que su hijo está súper contento con las entradas. La respuesta correcta que buscábamos era hamburguesa, ¿de acuerdo? Que han sido muchos los oyentes que optaban por perrito caliente.
Claro,
o por hot
dog. Es que despistaba, porque Rita, la mascota de Autocines, es una chiquitita, pero es una perro salchicha. Entonces, claro, el hecho de hablar de comida y de la mascota induce a error.
Tiene una hamburguesa y también hay unos nachos, que no se llaman directamente Rita, pero se llaman Margarita, También hubiesen válido. Quien quiera conseguir entradas para Autocine, lo que puede hacer es presentarse al concurso que están desarrollando de Supermascota Autocine Madrid Gracias 2019. El premio es un año de Autocine Madrid gratis, para la mascota y su dueño. Así que os informáis en Autocine y podéis conseguir entradas de otra manera.
El día 15 es el día.
El día 15 es el supercompulso y la final.
Eso es, así que ya saben. Que han mandado muchísimos.
Damos
mensajes,
las gracias a todos.
Nuestros oyentes.
Estaba que echaba humo el 628-091-117, pero los dos primeros que han dado las respuestas correctas, Manuel y Ana.
Manuel y Ana, para vosotros, hoy estreno de Mascotas 2, Autocines Madrid, a las 10 de la noche, pero pueden ir antes.
Y con su coche.
Con su mascota, con su coche, que tú decías que lleve la ITV pasada, no vaya a tener ningún problema, a ver esta película que hoy se estrena en todos los cines, también en Autocine Madrid. Just keep that smile up on your face. 'Cause everything's gonna be okay. Just sing along with it. I know somebody loves. I know somebody loves. Someone we try to hug. ¿Habéis visto vosotros mascotas?
Sí. Y con que esta sea la mitad de buena que la primera, será fabulosa, ¿eh?
Yo también la he visto.
Es muy bonita.
Sí.
Para niños y para mayores.
Muy entretenida. Sí. Es que la animación, al final, bueno, yo dice, voy con los niños. No. ¿Te gusta ir al cine?
Lo disfrutas tú, claro.
Pedro se ríe. ¿Por qué te
ríes? Sí, porque yo no soy muy de animación. De hecho, para intentar quedar bien, me he acordado de una de animación que sí que vi, que me pareció maravillosa, que por cierto llevaba el nombre de Rita, que es una historia de amor en La Habana.
Sí.
Es una preciosidad. Una preciosidad.
¿Y Julio va a ver películas de animación? ¿Has visto mascotas?
Soy muy de las de Disney antiguas. Ahora están las de Rey León y estas de Tarzán en carne y hueso, pero es que no me niego a ir a verlas.
Vaya hombre, pues la de Aladdin.
Eso es como cuando haces algo bien, buena. No volver a escucharlo para no perder la sensación de cuando
es como
lo viviste.
Los amantes del cine de los años 40 y 50 apuntarse a una remake, ¿no? ¿Para qué lo haces? Para salir perdiendo.
Claro, ese es el tema.
Pues la de Aladdin, de verdad que.
Y la
que
del está, Rey León, no desmerece nada, ¿eh?
Sí, sí. Pero que está Will Smith, interpreta al genio de la lámpara y bueno, a mí me encanta Will Smith, ya lo tengo que decir.
Se veía que no era por la lámpara.
Lo bueno, Nieves, es que en la de animación, en vez de Will Smith, es José Mota. Ponen la voz de gente española. Yo prefiero a esos que a Will Smith. Gente de la casa.
Hombre, a mí si me da la lámpara y me tengo que elegir que se meta el genio en la lámpara y si es Will Smith, yo igual no la froto. Bueno, pues en ese 628-091-117 han ganado esas entradas nuestros oyentes, pero también Sergio Aguilera están mandándonos mensajes todos los días para felicitar, dedicar canciones. Recordamos que nuestras invitadas de Autocine, oye, regalaba las entradas y les hemos dicho, por cortesía de Onda Madrid, os permitimos también, por supuesto, que vosotras dediquéis canciones.
Eso es, y Marta va a ser la protagonista de esta canción dedicada. No hemos tenido que utilizar el número de teléfono, pero ya guardamos para el lunes todas las canciones, todos los mensajes, notas de audio que nos lleguen para dedicar más canciones la semana que viene. Pero esta vez sí que, bueno, ya que nos ha dado esas entradas para ver Mascotas 2 y que la ganará algún oyente, bueno, pues le damos el lujo de que pueda dedicar una canción a su prima, como nos ha dicho Marta, y a su familia, a sus amigos y demás, con la canción de mi persona favorita, de Alejandro Sanz.
Bueno, además de esta canción, tenemos la obligación moral de poner también el cumpleaños feliz, porque claro, no solamente ella se la quería dedicar a su prima, que era su cumpleaños, también Sergio, su hermana, también, bueno, un montón de gente aquí que es que cumple años. Entonces, nos van a permitir ustedes esta licencia porque se lo debemos. Tiene un corazón y yo, a mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, siento un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete con mi vida. Pues vosotros sois nuestras personas favoritas, los que estáis sin duda al otro lado, nuestros oyentes, que creáis esta familia de Onda Madrid, este equipo, Buenos Días Madrid, los mandos técnicos Nacho Cerezo, Carmen Martín Tejeda en la producción, ha estado todo el día ahí pendiente de esas llamadas y de todo lo que ha transcurrido en este programa, que hemos tenido de todo, estrellas, visitas por el parque, nos hemos ido a Villaverde, hemos regalado entradas y nos hemos ido al cine, todo con ustedes, con Fernando Esteso y las personas que están también en esta mesa, Sergio Aguilera, Pedro Mansilla, Julio Martínez, también Maite Alcaraz, Gloria Talavera, que se nos va de vacaciones un poquito, y Jesús Clemente, Pedro Sánchez Noriega y todos ustedes. Un beso muy fuerte de quien les habla Nieves Ortiz. Pasen muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.